En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:29. Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura en Chile del año 2000, ha sido uno de los pilares fundamentales en la poesía latinoamericana del siglo XX, fundamentalmente de la década del 70 para acá. Hace unos días estuvo en Uruguay presentando Queridos Seres Humanos y dándole cierre a lo que fue el Mundial Poético de Montevideo. En su pasaje por nuestro país, conversamos con él. Raúl, ¿qué lugar ocupa la poesía en los tiempos que corren?
Mire, ocupa por supuesto un lugar absolutamente marginal en un arte de catacumba que en algunas partes tiene más importancia que en otros. Incluso puede ser algo mítico. Por ejemplo, en los países de Medio Europa es bastante fuerte y tiene muy buenos poetas. Checos, los polacos.
¿Y eso por qué puede ser?
Mira, es tan misterioso. Haciendo una analogía inmediata, porque es como los jugadores uruguayos, argentinos, ¿eh? O sea, cuando se empiezan a producir, claro. Y eso hace que aparezcan otros, ¿te fijas? Claro. Pero son razones misteriosas.
Bien. Ahora uno piensa, Raúl, que poetas deberían producirse, debería haber en todos lados. Quizás la edición, la existencia de eventos como este en Montevideo y demás, posiblemente haga que más gente se anime a mostrarlo. Puede haber un montón de poetas escondidos en sus casas.
Ah, no, por supuesto. Claro que sí. Hay, seguramente hay muchos más de los que son, y no todos los que son. Pero claro, es un arte que también, la verdad es que no todo es culpa del cruel mundo, sino también tiene que ver también con que la poesía y los poetas como que le dieron la espalda demasiado fuerte a la realidad. Entonces, son la gran, si llegara un marciano y la única información que tuviera fueran los libros de poesía, llegaría a la conclusión de que no ha pasado absolutamente nada.
Y eso, Raúl, ¿por qué pasa? Porque el poeta tiene históricamente el manejo de algunos tópicos que a veces tienen que ver con el amor, la muerte, eso que tiene, que habla mucho de la vida, pero quizás no de la actualidad, es decir, poesías que uno lee y de repente le cuesta saber en qué momento histórico están reflejando.
Y qué están hablando, te fijas muchas veces. Mira, son siglos. Yo creo que un algo que afectó a los poetas mucho y fue el gran boom, que sintieron que el terreno, los grandes temas, era para los novelistas, y ellos como que se refugiaron en lo íntimo, en lo pequeño. Entonces están como apocados.
Sí. Se lee poesía, se edita poco, eso se sabe. Es raro uno entrar a una librería y encontrar dentro de los anaqueles algo que diga poesía y que sea muy largo.
Yo creo que se edita mucha poesía, se autoedita. Pero creo que se edita más poesía que lector. Incluso alguien me hacía la comparación de que si todos los poetas compraran un libro de poesía de otro, los libros se van a la editorial, estaría fantástico.
Habría reedición.
Habría reedición, sí.
Eso está bueno. ¿Se puede enseñar, Raúl, a escribir poesía?
No se puede enseñar. Se puede mostrar camino. Se puede juntar, hacer un grupo, un taller literario donde los que van en realidad a reconocerse. Yo he hecho talleres literarios en épocas de penuria, hice mucho. Y me he dado cuenta que siempre había los tipos muy buenos iban a buscar a su semejante. Claro. En fin. Si uno tiene pasión, puede que subir el nivel en 2 meses, es muy probable, pero es una aventura finalmente solitaria.
Claro. Sí, sí, cosa diferente porque talleres de literatura pensados para novela o cuento hay un montón. Bueno, hay libros escritos sobre técnicas para hacerlo.
Sí, 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 sí. Pero la poesía es un gran poema, es un gran poema que aparece de pronto y te conmueve durante toda la vida, pero no te enseña nada.
Bien. ¿Y los poemas cuándo le aparecen, Raúl?
Yo he tenido muy poca idea en mi vida. Yo he tenido dos o tres ideas. Y como son tan poquitas, las he perseguido con verdadera obsesión, porque son muy pocas también. Entonces, en general, he pensado en cosas que son bastante a largo plazo. Y he tratado de irlas siguiendo.
Bien. Pero, por ejemplo, cuando edita Purgatorio en el 79 y sigue con dos obras más que son trascendentes para la poesía en un Chile dictatorial, había algo más que persecución de una buena idea. Lograba que incluso la gran prensa reparara en esa obra.
Mira, fíjate que tuve como una especie de sueño, de imagen, en que se me ocurrieron al menos los títulos de tres libros casi en un segundo. Y después me demoré casi 20 años en terminarlo, ¿eh? Pero la imagen de esos tres libros la tuve prácticamente como imagen muy casi instantánea.
Y era difícil en aquel momento pensar en hacer y en editar esos tres libros en ese Chile.
Bueno, era difícil, por supuesto, pero también era la forma que yo tenía de sobrevivir psíquicamente, mentalmente, de no derrumbarme, pensarlo.
¿Dónde encuentras las influencias poéticas? Imagino que para alguien en Chile, cuando empezó a editar a comienzos de los 70, la figura de Gabriela Mistral o la figura de Neruda andaban dando vueltas por arriba de la cabeza
por
todo el tiempo.
Pero fíjate que es la figura que en ese momento más influencia ejercía era Nicanor Parra.
Claro.
Entonces, eran, bueno, todos figura gigantesca que lejos de inhibirte, en realidad te dan una cierta paz, una cierta tranquilidad. O sea, si finalmente lo tuyo no valía la pena, no es importante. Ya están hechas grandes cosas, te fijas. O sea, entonces, a mí siempre sentí la Neruda, la Mistral, a Nicanor Parra, yo soy muy amigo. Es como una cierta garantía.
Claro. Era un buen paraguas para el que igual...
Un buen paraguas.
Y eso estaba bueno para los poetas jóvenes para poder experimentar.
Sí.
Porque de última, la gran poesía estaba hecha allí, por ejemplo.
Ya está ahí.
Y entonces uno podía dedicarse a hacer otras cosas. ¿Y el ejercicio de la poesía diario, Raúl? O sea, el repensar... ¿Se repiensa en términos de poesía?
Mire, yo creo que la poesía... Siento que es algo que es inseparable de mi vida. Siempre estoy en eso, escribo o no escriba, pero los procesos de escritura son tan distintos. A mí, por ejemplo, cuando empiezo algo, no puedo, al comienzo no puedo estar más de 5 minutos. Escribo dos líneas que me parecen bien y me da terror de echarlas a perder, pero pánico. Entonces no aguanto 5 minutos. Y poco a poco, después pasan a ser 10 minutos. Y al final, generalmente termino 72 horas seguidas, ¿me entiendes? O sea, absolutamente. Pero el proceso, un proceso de los comienzos, para mí son particularmente duros, dolorosos, angustiosos. Una mezcla entre felicidad y angustia.
Bien. Raúl, gracias por haber compartido estos minutos.
Muchas gracias, Fede. Encantado.